nombre es Anaís Acosta y el día de hoy nos encontramos con el señor Ángel Covarrubias Soto en la ciudad de Coachella, California, y el día de hoy es mayo 23 del 2006. Uh-huh. Esta entrevista pertenece al proyecto de Historia Oral. Señor Covarrubias, dígame, ¿dónde y cuándo nació?
¿Cómo?
¿Dónde nació?
San Nicolás de Ibarra, Jalisco.
¿En qué fecha?
7/11/22.
Dígame, ¿cómo era San Nicolás de Ibarra?
Un pueblo chico, pero muy alegre. Es cerquitas de Guadalajara. Es una orilla, es un lago largo que corresponde a Chapala, a Santa Cruz, San Nicolás, San Juan, el barrio y todo eso. Es una laguna que va poblada alrededor, al otro lado Tizapán el Alto y todo eso. Es un lago largo, redondo. Y pues, feliz que vive la gente por ahí. Vivía, porque ya toda la gente ya se desbalagó.
¿Ya se salieron de ahí?
Pues con esto de las crisis que hay y luego, desgraciadamente, digo claro y sin miedo, que tenemos un gobierno en México que es de dar lástima y vergüenza. Porque hay unas tierras que se siembran y muy productivas, pero ya la gente no quiere trabajar, quiere vivir nomás del atraco. Y digo yo sin miedo, porque he dicho yo que den lo que den, tienen que decir la verdad, y es cierto. Empezando con los presidentes, que son los más sinvergüenzas. Y de ahí siguen pues los ratoncitos más chiquitos. Así es de que ni para qué negarlo. Ahora, refiriéndome a eso, hay mucha gente, habemos mucha gente. Bueno, yo nunca nos interesa, y a veces porque es nuestro trabajo. Refiriéndome yo a la oferta que hicieron de regresar unos bonos del 10% que estuvo reteniendo el gobierno de toda la gente que estuvo trabajando aquí. Y han traído, ya tienen mucho tiempo con eso. Yo me di cuenta últimamente porque me hablaron, si no, no había venido, que iban a volver esos bonos. Ya tienen demasiado tiempo y ahí traen a la gente vuelta y vuelta y gastando en que ya un papel para acá, ya para acá, y es puro truco. Y diario siempre buscan la forma de que el gobierno se quede con ese dinero. Así es de que digo yo que cree usted que no deberían de avergonzarse con el gobierno de aquí que trata todo legalmente. Y allá no. Es malo hablar uno de su patria, pero es la pura verdad. La patria no tiene la culpa, sino el gobierno. Los malos manejos de las administraciones.
Dígame, ¿cómo era San Nicolás de Ibarra en aquel tiempo? ¿Cuándo era niño usted? ¿Cómo se vivía?
Pueblitos que se vivían de legumbre, porque no había otra cosa, y ganado. Pueblitos, todos esos no tenían luz eléctrica, así es de que todas las familias se alumbraban con lámparas de petróleo o de gas. Ahora ya está muy cambiado, ya está muy diferente.
¿Cuántas gentes vivían?
Alrededor de unas, no llegaba a 5,000 gente las que había ahí en ese pueblo.
Era un pueblo pequeño.
Pequeño. Son pueblitos, puros pueblitos pequeños.
Dígame, ¿sus papás cómo se llamaban?
¿Cómo?
¿Sus papás cómo se llamaban?
Mi padre era Macario Covarrubias y Jerónimo Soto, ya fallecidos.
¿A qué se dedicaban?
A la siembra de labores. Tenían sus sembradíos, toda la gente de su vivía. El que tenía una parcelita ya de 3-4 hectáreas, pues vivían muy bien, una vaquita o dos, y como digo, la gente era muy unida. Ahora ya es hasta peligroso salir uno, mucho menos las mujeres, porque ya es mucho abuso el que hay.
Exacto. ¿Cuántos eran de familia ustedes?
Era una familia grande, vivíamos por lo regular en la misma casa. Era una casa grande con un portón, lo recuerdo con pesar, porque toda mi familia, cada matrimonio de los hijos de mi abuelito tenían su casa, pero la entrada era la misma, un portón grande, y cada quien tenía su casa adentro. Y allí vivíamos todos, era una familia, se componía mi abuelito, mi abuelita, dos, una que se llamaba Jesús Grande, Jesús Chica, una hermana mía, Josefina, Luz, Manuel, hermano de mi padre, su esposa y dos niños. Luego, el esposo de otra hermana de mi padre, Guadalupe, y el esposo, tres mujeres y dos hombres. Era una familia grande. Me acuerdo yo que todos los días por la noche, cuando empacaban el sembrado, se trataba de puro chile, jitomate, cebolla. En la noche empacaban, para embarcar tenían que llevar a la 1 de la mañana, se levantaban en caballos a cargar, a llevar al tren a un pueblo que se llama, estación que se llama Tequisa. Y en la noche volvía, se llenaba allí de trabajadores a empacar el tomate, el chile, lo que sacaban para empacar, y mi padre estaba en Torreón, Coahuila. Él allá era comisionista de frutas y legumbres, y ahí la familia era la que trabajaba su producto. Pero un tío mío cometió el error de que le gustaba la tomada y tuvo un problema, y ya se desbarató la familia, unos para un lado y otro. Nosotros nos fuimos para Guadalajara, y allá mi abuelito también. Ya poco a poco cada quien agarró su camino, y hasta que quedó solo allí.
Dígame, ¿había escuela ahí en San Nicolás de Ibarra?
Sí, cómo no.
¿Usted fue a la escuela?
Estaba yo muy chico. Me acuerdo que en aquel tiempo las escuelas eran pues muy, muy sencillas. Unas banquitas todas desvencijadas, los profesores pues casi no expliqué, nomás puros coritos y monitos, figuritas que hacía uno. Y luego, como la laguna está muy cerca, había el embarcadero que llegaban las canoas con gente, pues, y luego había barcacitas de motor que viajaban de Chapala a los pueblitos. Así es de que uno de chiquillo le gustaba ver toda la gente que iba llegando, y se ponía uno de acuerdo, como todo. Vamos a hacer la pinta, ¿qué hacemos? Cualquier cosa. nomás con que se llenaron las manos de tierra y a ver sus manos, y un reglazo y párese allí. Le ponían a uno sus orejitas de papel y no, está en tal parte nos vimos, sí. No, pues se salía uno corriendo y los de segundo año, ya salieron dos, ya salieron tres, y aquellos se salían a buscar y también se iban.
¿Hasta qué año cursó?
De allí nos fuimos a Guadalajara, y en Guadalajara me metió una hermana de mi padre a la escuela, y más bien quería que estudiara música. En Guadalajara había unos arcos, hay todavía, y en los arcos había unas parras y llenas de uva. Nos íbamos, pues, es que de chico uno no sabe el mal que se sigue, y no piensa uno que el conservatorio que íbamos a estudiar música, no, pues nos íbamos por debajo de las bancas hasta que nos desechaban de allí, de la escuela. Y estuve mucho tiempo en Guadalajara sin ir a clases. Ya después nos cambiamos para un pueblo que se llama Totonilquillo, y allá comencé a entrar a la escuela. Había únicamente hasta el sexto año. Yo repetí como 4 o 5 años el sexto. De ahí no salíamos. Salía uno y volvía a repetir porque no había más. Y últimamente ya la gente que iba al colegio de Guadalajara, pues era muy diferente. Y como en los pueblos, lo que se trata más del puro trabajo, no hay otra cosa, puro trabajo y puro trabajo. Así es de que se acostumbra uno al campo.
¿A qué edad empezó usted a trabajar?
Pues fíjese que desde muy niño. Tendría yo como unos 10 o 9 o 10 años. Ya los tíos hermanos de mi madre, pues que vamos a traer, ellos poco les interesaba, yo creo. Y a mí menos, más. Así es de que los que vamos a sembrar, pues vamos a sembrar. Y eso era lo que aprendía uno, labores del campo. Eso era.
¿Le pagaban a usted?
No, pues era la familia. Ya después estuve yo con un tío que me acostumbré mucho con él porque tenía caballos de carrera. Y me decía, mira, Angeliano, esa tenía una yegüita colorada con un potrillito. Dice, esa es tu yegüita, dice, esa es tuya, para que andes en ella. Y me gustaba porque decía, me enseñaba pues al aseo de los animales y de todo eso. Y ándale, Ángel, ya no ve a yatear la bestia fulana. Ayatear es bañarla y arreglarla. Y pues ya estaba yo muy acostumbrado y me gustaba mucho andar a caballo. Y luego tenía armas. Y Angeliano, enséñate a tirar. No, pues era a mi gusto, y allí duré yo unos 4 o 5 años con el tío. Mi casa enfrente, vivía mi madre, dos tíos hermanos de mi madre. Uno era de a tiro, holgazán, ese puro trabajo. Y el otro era de ciudad y tenía una tiendita. Allí se mantenían. Y yo vivía con el tío ese, y había veces que, hijo, ¿por qué no vienes a la casa siquiera a dormir? Y a veces sí dormía. Y no estaba a gusto yo en mi casa. Iba con el tío, porque me enseñaba pues puras cosas de animales. Tenía ganado y caballos de carrera. Así es de que allí me la llevaba yo. Y esa fue mi vida. Ya después fueron faltando y ya fui creciendo y agarré yo mi camino. Y el 46, bueno, conocí, es que de joven uno tiene amistades. Tenía unos amigos que tenían, un amigo tenía como unas 3-4 hermanas, y todos los días en la noche ponían la vitrola a tocar, y vamos a bailar, y vamos a bailar. Y en eso conocí yo una muchacha que llegó de fuera, muy bonita, morena. Y no, pues, cuando llega una de fuera, los muchachos comienzan a buscarle. Y decían, ay, pero qué suerte la tuya, tú ni cuerpo tienes, y esa muchacha está, es muy eso es una pieza muy grande para ti, mira qué simpática. Y no creo que sea bien que te haya aceptado a ti en lugar de tanto bien parecido y con ganado. Pues llegamos a un término que sí pensé en el matrimonio. Y ya llegamos a un acuerdo, dijo, no, tengo mis hermanitas chiquitas. Dice, mira, dice, te voy a poner un plazo, me puso un plazo de un mes 15 días. Si al plazo del mes 15 días vienes y me pides con mi padre, y si no me da, entonces me voy contigo. Y entonces llega un hermano de mi esposa, que es ahora mi esposa, de por acá. Dijo, te vas a casar y te vas a llenar de familia y que vas a andar de este madre y de este otro. Todo, dice, ¿por qué no te das una vuelta? Dice, yo el jueves me regreso para los Estados Unidos. Dice, allá hay mucho trabajo. No, ¿yo qué voy a hacer para allá? Aquí tengo yo mi siembrita y vivo bien, no me falta nada. Y por allá, pues, todo lo, casi todo el tiempo hay días de fiestas y se divierte uno. Hay paseos, cada 8 días hay paseos y va uno, pues, muy bonito. Y aquí la mera verdad es una prisión, pero se vive bien. Entonces ya me dijo, pues el jueves me voy yo de regreso, ¿qué tanteas? Date una vuelta antes de que te vayas a casar. Dije, no, pues sabe de que me dio un mes 15 días esta muchacha, y no, ni creo que te quiera, como si estás re feo tú, y mira fulano y sultano tan bien parecidos y con ganaderos, y tú qué. Y luego dije, dirá bien, dile que se vaya contigo. No, pues ya le hice la lucha y no. No, pues dile que se vaya contigo o te vas. Y se me hizo fácil agarrarle la palabra al hermano de mi señora, y voy y le digo, dice, ¿y a dónde se va? Pues, ¿a dónde se van todos? ¿A dónde? Pues a Estados Unidos. Ay, mire, qué bueno, se va, y a lo mejor por allá se halla una de ojitos azules. Y comenzó, dice, no, y además, si trae muchos dólares, ponemos una granja. Y ándele, pues, que me comprometió, y yo sin pensar. Hijo de la fregada, pues, que dijo, no, pues, qué bueno. Dijo, el mes ese que le puse, mes 15 días, pues, da su vuelta. Y me vi comprometido, pues, en esa hora yo no tenía dinero, y tenía mucho maíz, tenía garbanzo, pero no tenía dinero, entonces ya. En ese rato me fui, sembrábamos trigo. Ya me fui con el que administraba a los sembradores de trigo. Ya le dije, Pedro, le dije, traigo un apuro. ¿Qué apuro trae? Y allí le pedí a uno que 5, 10 o 20, lo que necesitaba, 20 pesos o lo que fuera. Y ahí se los apuntaban, y en la cosecha del trigo, ahí le estaban, si le sobraba uno, bueno, y si no, pues había veces salía uno a mano. Y ya le dije, ¿sabe que traigo un apuro? Gente que no tenía necesidad, venían amigos míos que fuimos compañeros de escuela, que tenían ganado, muy buena posición, se estaban viniendo. muchos por conocer y muchos por conocer la aventura. Entonces ya dije, pues tantos que van. Entonces ya me dice, pues mira, dice, ¿para qué quieres? Ya le platiqué, dijo, no, ni intentes venirte por allá. Mi hermano acaba de llegar y llegó pelón, lo pelaron, lo agarraron y le hicieron la inmigración. Ya le platiqué, le dije, ¿sabe de qué esto me pasa? O eres de a fuerzas, me voy. Dijo, bueno, ¿sabe de qué dinero? Y todos ellos son muy vivos para el negocio. Dijo, disponga del maíz que quiera, venda el maíz que... Dije, no, pues maíz yo tengo. Dije, pero lo que quiero yo es dinero. Dijo, pues, mire, el secretario parece que quiere comprar maíz. Y el secretario, pues, era el mismo que trabajaba allí. Y tenían la bodega llena de maíz y hacía negocio. Dije, bueno, está bien. ¿Cómo que tanto necesita? En aquel tiempo era todo muy barato. Guardaba yo el boleto que me costó de Guadalajara a Benjamín Gil, y ya de Benjamín Gil agarraba uno la diligencia para acá. Era pura brecha, ahora ya hay carreteras. Y me parece que cobraban 60 y tantos, algo así. Y luego de Benjamín Gil para acá a Puerto Peñasco eran 20 y tantos, era muy barato todo. Y de Puerto Peñasco ya había el trenecito. Total que ya dijo, bueno, venda, disponga, dice, pero usted tiene el maíz en su casa y en mazorca, sí. Dice, y este lo tengo ya desgranado, dice, vende el maíz y aquí mismo puede quedar. Ah, pues está bien, ya. ¿Y a qué hora está el secretario aquí? Y éramos muy amigos el secretario y yo. Ya dice, vaya a su casa. Ya fui. Ya le platiqué. Dijo, ¿cuántas alegas quieres? ¿Cuánto necesitas de dinero? Dije, pues mira, le dije, me da vergüenza pedirle yo a mi madre. Pero unos 200 pesos. No sé lo que cueste, dije, pero con unos 200 pesos. Ah, pues ya sacó la cuenta, dijo, 12 anegas de maíz, dice, y si necesita más, dije, no, con eso, saqué como 140, 100 por ahí. Entonces ya le dije a mi mamá, madre, le dije, me voy. ¿A dónde? ¿Con tu tío Miguel? No, me voy para donde van todos. ¿Y a dónde van todos? Y como seguido me iba yo para Guadalajara, duraba un mes, 15 días. ¿Te vas a Guadalajara ya con tus tíos? No, le dije, me voy a Estados Unidos. Y hijo, ¿pero qué vas a hacer por allá? No, le dije, sabe mamá, que me veo comprometido, fíjese lo que me pasó. Mi padrino me dijo que el jueves se va. Y me voló que le dijera yo a tío la que se fuera conmigo, y esto pasó. Ay, hijo, pero ¿cómo metiste los pies? Pues sí, sí los metí. Y ahora dirá que qué poco hombre, qué poca palabra tengo si no me voy, qué vergüenza. Así es de que me voy. ¿Y tienes dinero? Le dije, pues tengo poco. Me dijo, no, yo te doy. Y ya se llegó el jueves y ya le dije al padrino, le dije, el padrino y cuñado, dije, yo siempre se va. Sí, yo creo que sí. No, pues si no se va, yo sí me voy. Dije, al cabo hay mucha gente que va para allá. Me fui a Guadalajara y saqué mi boleto. Y dije, no, ya no vino. Y en aquel tiempo estaba el tren piti, 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 y luego toque y toque las golondrinas, y así estaba apretada en la estación de gente llorando, unos porque se iban los esposos, otros porque se iban los hijos, Y total que era triste el viaje ese.
¿Toda la gente venía a Estados Unidos?
Pues la mayoría de la gente fue cuando comenzaron a venir, muchos que iban, que llevaban dinero. Conocí un muchacho que era hijo de un señor que trabajaba en el campo, muy pobrecitos, y yo no sé cómo se vino ese muchacho. Cuando llegó allá compró una casa que en aquel tiempo pues era todo muy barato, unos 10, 12 mil pesos una casa, era una casa muy buena, casi mil pesos era una palabra muy grande para una gente que no tenía propiedades. Así es de que comenzó a ver la gente, no, pues que allá pagan tanto, y que entonces valían a 4.80 me parece el dólar. Yo, sí, fíjense, un peso de aquí vale tanto. Y la gente comenzó a emocionarse, y ándale que estaban viniendo, y muchos sí les iba bien.
¿Se venían ya como braceros?
No, pues la gente ilegal. Entonces estaba, ahora verá, pues que ya comencé a ver que no venía, dije, pues ya estaba entrando la gente a agarrar el tren, y pite y pite el tren, y toque las golondrinas y el lloradero. Pues yo también me dieron ganas de llorar, dije, pues al cabo aquí nadie me conoce. Me fui, me metí al andén y ahí estoy volteando a ver con esperanza, no, ya lo vi. Dije, ya estaba yo desesperado, dije, sin saber allá ni cómo ni nada, dije, pues yo me voy, al cabo va mucha gente para allá. Ya me vine muy contento, y luego ya en el tren lo dice, ay, dijo, mira, no sé en qué, una estación, dice, lo que a mí me gusta, tacos de caguama. Dije, a mí no me gusta. Dijo, son resabrosos. Y compró tacos. No, pues, nomás de ver, estaban muy bonitos, pero los traían en un de esas del casco de tortuga. Así los cargaban ahí. No, pues ya, como quiera, hicimos el viaje. Llegamos a Puerto Peñasco y duramos 2 días para poder agarrar salida a Mexicali. Y luego en Santa Ana, que nos bajan, hasta ahí llegó el boleto. Y luego que la diligencia, puros borrachos tomadores. Y dale, y mire, se hacía el camión, lamentada diligencia, para un lado y para otro, y puras brechas. Y dale, que nos lleve. Pues pura peladencia, pura palomilla, como dicen, pura palomilla. Total que llegamos a Puerto Peñasco, y en Puerto Peñasco había uno que era conocido de allá de nosotros, y él trabajaba en el estación, y por él agarramos el boleto a los 2 días. Era un gentío que estaba apretado, Puerto Peñasco, de gente tirada debajo de los ferrocarriles, ahí dormía, y otros en el mar, en las orillas. Y llegamos a Mexicali. Dije, padrino, este es Estados Unidos. Sí, esta es la frontera. ¿Qué voy viendo? Dije, no, pues está más bonito mi Guadalajara. Pues sí, anteriormente y todavía, hasta la fecha, antes poquito se está componiendo, pero el 46 que me tocó venir a mí, pues fronterita. Y luego había lamentada feria, y luego el alambre estaba abierto. La gente entraba, un montón de gente. Dijo, pues mira, dijo, no nos vamos ahora. Ahora nos quedamos en un hotel para darnos una buena bañada, dice, y a la noche nos vamos a la feria. No, a la noche. Oye, ¿no nos agarran? No, dijo, no, ahorita toda la gente esa que anda ahí es ilegal. Nos metimos a la feria y él traía moneda americana, así es de que íbamos a los aparatitos y allí nos divirtió. Al siguiente día en la noche ya dijo, ahora sí nos vamos. Ya nos metimos y luego ya dijo, voy a comprar algo para llevar. Se metió y compró unas leches y luego unos panes, ahora sí. Y ya llamó un taxi, dijo, nos vamos hasta Brole en un taxi. Pues ya llegamos a Brole, no, que un montón, mire, por la vía, veíamos grupos de 10, 12 con el radio prendido, que no, pues que ya nos vamos para afuera porque no hay trabajo y que no nos dan. Y otros, no, pues que, ¿en dónde están? En tal parte estuvimos y no nos dieron. Y, pero era una cosa exagerada. Ahora está muy trabajosa según eso. Pues ya dice, pues ¿sabes de qué? Ahora sí nos vamos en el tren. Dije, oiga, y no, no, dijo, en el tren de carga. No, en el, dijo, en el tren de carga. Dijo, así es de que nos vamos a enseñar a mosquear. Y pues sí, nos subimos al tren de carga y él ya sabía. Ya llegamos aquí a Indio y ya se calmó el tren y nos bajamos. Otra vez, y Lolo ya agarró un taxi. Llévanos a tal parte. Y el del taxi no sabía y nos dejó retirado. Y en la noche dijo, ay, pues no sé ni, dijo, pues aquí nos quedamos ahora. Y había un panteón de, hasta después nos dimos cuenta que era de los indios. Nos agarran los indios y nos hacen a pinole ahí. Y nos quedamos en unos árboles, pues qué es panteón, mira qué cositas colgando ahí. Y en la mañana que ya despertamos, pues que a ver, mira dónde está el rancho, hay derecho para allá. Y ya nos dimos cuenta que nos habíamos quedado en el panteón de los indios. No, pues él ya tenía su trabajo. Y yo duré como unos 2 días ahí. No, no te mortifiques. Dije, no, de mortificarme no me mortifico. Dijo, al cabo, aquí donde nos dan borde, no hay problema. Y en eso llega un muchacho y dice, tú eres nuevo, ¿verdad? Nunca habías venido, no. Dije, ni sé cómo será aquí. Dijo, pues yo ya tengo 3 días aquí y no hay trabajo aquí con, y ya he trabajado aquí. Dice, ahí verás si vamos a buscar trabajo. La mera verdad, no, no. Dije, ya con una semana que dure aquí, ya con eso tengo achaque para, si me echan para afuera, decirle a la novia lo que me pasó. No, pues ella dice, ven, para que no, pues vamos. No, pues fíjese que luego agarramos trabajo con un, yo agarré trabajo con el policía. Y ya le dijo, él hablaba inglés, el muchacho. Dice, mira, dice, el trabajo lo quiere así. Iba yo y él platiqué, oye, ¿no dejaste tu novia? Sí, pues, no, pues que yo también tenía a mi novia que se llama Berenice. Y este no hacía caso por ir, platique y platique. Cuando llegó el americano, luego ya dijo, mira, ven. Y ya vi que lo regresó. Dijo, yo estoy pagando dinero. Después me platicó el muchacho. Yo estoy pagando dinero, dijo, y les estoy pagando bien. Dice, y tú no vas haciendo tu trabajo como es debido. Así es de que te me vas. Y le pagó y dije, nos vamos. Dijo, no, dijo que tú te quedes. Pues yo me quedé, dije, pues ni modo. Y no, pues trabajé yo como un mes con él.
¿Qué tipo de trabajo estaba haciendo?
Andábamos limpiando maíz. Y ya me había dicho él cómo le hiciera y iba yo haciendo mi trabajo como era debido. Trabajo como un mes, al mes ya me dijo el padrino, dijo, ¿sabes de qué? Don Jesús, ahora el mayordomo de ahí, dijo que estás viviendo aquí y el patrón quiere que trabajes con él. ¿En qué? Dice, pues no sé en qué te quieran poner. Dije, pues si es trabajo que conozca yo, dije, de campo, todo conozco, ya sabes. Pensé, es otra clase de trabajo. Tenía palmas. Dije, yo a las palmas, pues no les tengo miedo, pero no lo conozco, así es que... Ya dijo, dice, le habían platicado, en esos días, como a la semana, pasa de que el señor, el mayordomo de ahí, el que les daba a borde, había como unos 40, el que les daba a borde, cada sábado y domingo les hacía caldo de gallina, porque tenía gallinas a lo bárbaro, y había una huerta de toronjos, y ahí dormían las gallinas. Y luego ya pasa de que ya todos habían sido tiradores ahí. Les metían el balazo a las patas en las gallinas y volaban y se iban a morir a la mezquitera. Y de allí, pues, ¿quién la sacaba? El mezquite se cubre como raíces y se metían, pues, ahí morían. Entonces, ese día estaba un montón de muchachos jugando baraja ahí, desvistiéndose. Entonces ya dice, ¿quién es Ángel? Y ya que me mentaron, dije, caray, no quería yo contestar, ¿quién es Ángel? Y ya conocía yo al Señor. Ya le dije, este que está aquí, yo soy. Dice, pues me manda tu padrino, me manda el maestro, que es tu padrino, que te tengo un trabajito. A ver, ¿qué trabajito? Ya dijo, toma, este rifle. Dije, ¿y eso para qué? Dice, pues quiero que me mates puros pollos, unos 12 pollos. Dijo que tu padrino, que tú sabes tirar. Dije, pues ese trabajo sí me gusta. No, pues le maté como unos 12, 13 pollos. Y ya de ahí para allá, entonces me agarró de que cada 8 días me tocaba a mí. Y llega mi patrón, y le dice al mayordomo, Jesús, necesito un hombre para que me pajaré, me están sacando mucho maíz, la godorniz. Dice, y necesito uno que me pajaré. Dijo, y tengo uno bueno para eso. Y en eso ya me conoció mi patrón. Dijo, ¿quién es? No lo conoces tú, es nuevo. Ya me dijo, ¿sabes manejar? Dije, pues tractor sí, pero carro no. ¿Por qué? Dijo, porque quiero que mañana, quiero que te voy a llevar donde vas a cuidar el maíz. Dice, te agarras alrededor, dijo, tirando en la mañana y en la tarde, porque me están sacando mucho maíz. Sí, hablaba mucho español. Dice, y cada pájaro que mates, godorniz o lo que sea pájaro, pones un palito y lo cuelgas para que vean a ver si se destierran. Me dio una cajita de 50 tiros y luego yo compré otra, así eran 100 tiros. No, pues era me llevó a mis meros, como lo dice, a mi mero gusto. Me gustaba mucho tirar. Y ya que pasó la hora de la tira de la guerra de los pájaros, había una ocra enseguida, había conejos, bueno, de todos los animales. Y le hice un matadero de pájaros y de todo. Y maté como unos 3 conejos. Dije, se los voy a llevar a los muchachos a ver si los quieren comer. Y en la tarde que llega mi patrón por mí a levantarme, y luego cometí el error de que maté un faisán de esos que les dicen correcaminos, unos coludos. Y lo colgué, lo dije, aquí lo voy a poner en la mera parada. Pues llegó él y ya me pitó, ya salí. Dijo, listo, sí. Y vi que se bajó y se agachó y se... No, no. Dije, ¿qué le pasaría? Y se paraba y volvía, y no. Dije, está enfermo este señor, ¿no? Porque está loco. Dijo, eso no se hace. Pues yo no sabía por qué. Y ya me dijo, estos pájaros, dijo, no se matan. Dijo, es un problema, dijo, estos no se matan, es un delito. Dije, yo no sabía. Dijo, no quiero que mates más ni perjudiques más un pájaro de estos. Entonces ya comprendí. Pues fíjese que con eso me agarré, me compré mi patrón, de que había como 40 que ya habían trabajado allí. Y tenía una uva, pues que ya se comienza, me trajo de pajarero y luego ya me enseñó, dijo, mira, te voy a enseñar a que, para que te vengas tú todos los días, porque yo no tengo tiempo de venir por ti. Dijo, ¿te animas? Sí, cómo no. Al cabo ya sé el para dónde queda el rancho. No, pues Lolo me enseñó a manejar y ya todos, mire, y qué suerte de este. He tenido yo dificultades con, bueno, no dificultades, es que les digo yo la pura verdad, y es la pura verdad. A mí me gusta ser muy sincero y muy claro. Les digo, me tocó buena suerte con él, porque trabajé casi todo el tiempo con él. 27 años trabajé yo en Indio, y como otros 4 en Termal. Y ahora después, pues, no, ya trabajé con un sobrino mío y luego con unos amigos que fueron trabajadores ahí del rancho. Pues que ya me puso de mayordomo, de pesador, a la uva. Y digo yo que entre, les he dicho yo, entre los mexicanos, la verdad que tenemos una costumbre un poco muy mal, la mera verdad. Y me dice uno que se llama Jesús, usted es racista, don Coba. No soy racista, me gusta ser muy sincero, le dije, y me gusta hablar con la verdad, y no me van a decir ustedes ni me van a dispensar si es mentira o no, o si es verdad. Díganme, ¿quién es la gente más unida y más desunida? ¿Los mexicanos, los negros o los americanos, de los que yo conozco? Pues no entendemos. Pues yo les voy a hacer entender. Miren, entre los mexicanos hay muchos defectitos que tenemos, en esta razón de que vemos un prójimo que pasa y ese que buscará. A ver, en vez de ayudarlo, trata uno de, bueno, ¿y ese qué busca aquí? En vez de ayudarlo, decir, compañero o amigo, venga para acá. ¿En qué le podemos ayudar? Ahora, la envidia. Seamos muy envidiosos. Ay, díganme si no es cierto. Aquí entre ustedes como compañeros. Oye, ¿a qué le das mejor oportunidad? ¿A qué le das mejor equipo para trabajo? ¿Y por qué a mí no? Ahora, si a aquel se le paga un 5 más, ¿y ese qué corona trae? ¿Por qué tanto? ¿Y a mí por qué? Dije, en vez de que se alegren, decir, qué bueno. Dije, y entre los negros, van a 2-3 cuadras, ya van bailando y haciendo payasadas para sus compañeros. Los filipinos andan un montón en un carro porque son muy unidos, compran un carro entre todos. Dije, ¿y un mexicano? Si hay dos socios, dicen, no, oye, no, pues tú nomás quieres andar en esto, o tú nomás quieres hacer esto. Y dicen, no, pues sí, es cierto. ¿Y si es cierto? A ver, dígame usted si no es cierto.
Sí, así es. ¿Alguna vez regresó usted a México?
El 50 regresé, el 46 vine, estuve aquí y regresé el 50.
¿Qué pasó con la promesa que le hizo a su novia?
Todos los días recibía cartas y todos los días le mandaba yo. Luego ya duró unos días que no me contestaba y luego me contesta una de las hermanas de ella y me mandó un retrato de ella. Pues muy bonita familia. Dijo, ya de Tiola no cuentes, dijo. Ya se la llevaron. ¿Quién se la llevó? Pues se la llevó su novio. ¿Cómo que su novio? Sí, pues uno que andaba de noviando y se la llevaron a la fuerza en un carro. Y por eso no me contestaba. Y dijo, pero yo ya estoy grande y agarro el lugar de mi hermana. Y ya comenzó ella, carta y carta, y no le contestaba yo, y carta y carta. No, pues fui, y sí me tocó verla. El día que llegué yo a Guadalajara, me encontré con un amigo que era de la secreta, y Lolo me conoció. Dice, ¿cuándo viniste? Pues acabo de llegar. ¿Y cuándo vas para ver a tu mamá? Dije, y pasa de que me fui por esta razón de que un vecino mío me dijo, oh, tú tan feliz aquí y no supiste lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues golpearon, robaron a tu mamá y la golpearon. Y sentí yo una cosa fea. Y ya le dije yo a mi patrón, le dije, ¿sabe de qué? Me voy yo en esta semana. No, para la semana que entra te va. Le dije, no, me voy en esta semana. Esto pasa. ¿Y qué vas a remediar? Saber qué. Y ya me dijo el muchacho, es en Guadalajara, dijo, yo sé a lo que vienes. Dijo, pero no te conviene que vayas a darte a ver. No, dije, no pienso darme a ver. Ya pedí consejos a muchos de los que conocía yo allá en Guadalajara, que eran empleados de gobierno. Ya me dijeron, no, dice, pues conocían mucho a mi madre. Ya le dije, ahora en la noche me voy. Dijo, no, yo voy contigo. No, está bien. Sí. Dijo, no, ¿sabes qué? Que en la noche es más sospechoso de que vean. Mejor nos vamos amaneciendo. Está bien. Son como unos 30 minutos de Guadalajara a ese pueblo. Ya llegamos y se bajó. Que voy viendo a mi madre en la puerta. Y estaba, ya le noté yo donde le habían golpeado un lado de un ojo. Como quiere que me haya sentido yo. Y luego estaba poco falta de vista de ella. Jero, le dijo el muchacho. Chabelo, ay, mi hijo. Ay, había mandado yo un muchacho que era de ahí conocido. Lo vi, dije, a ver si me conoce. Dije, oye, muchacho, le dije, ¿qué andas haciendo aquí en Guadalajara? ¿De dónde vienes? De México. Dije, ¿te dejó venir tus padres? Dijo, sí. Dije, oye, ¿no conoces a un muchacho que se llama fulano? Ahora yo. Sí, ¿cómo no? Dije, ¿no lo has visto? No, no lo he visto. Ah, le dije, mira, ¿sabes de qué? ¿Conoces tú a su mamá? Sí, a doña Jero, dice, pues es de vecina mía. Dijo, mire, yo vi al muchacho ese, le dije, en la frontera, le dije, y mandó un beliz a su mamá. Te voy a pagar porque se lo lleves. Sí, yo se lo llevo. Dije, no me conoció. Y lo pasé por donde estaban los camiones que iban para ese pueblo. Dije, a ver si no me conoces. Compré una revista y me iba fijando yo. Y no, me ponían cuidado y no me conocían seguramente.
¿Y por qué no quería que lo reconocieran?
Porque no quería que supieran que había ido.
¿Por qué?
Por lo que había pasado por mi madre. para averiguar a ver por qué razón la autoridad no sabe quién fue, quien la robó y la golpeó. Dije, yo tengo que averiguar. Y es lo que quería yo. Entonces lo ya, ay, Chabelo, dijo, mi hijo me mandó, aquí está mi hijo, viene contigo. No viene conmigo. Y ya me sentí yo en el carro, en un pueblo toda la gente ve en un carro sospechoso y luego lo comienza el salidero. Ya le dije, dile que yo a la tarde, a la noche vuelvo. Ay, Chabelo, yo me voy contigo, ¿dónde está mi hijo? No me quedo. Y oh, pues ya estaba ella asustada. Y nos fuimos. Y en la noche yo agarré un carro y llegué a como a las 2, 3 de la mañana. Ya le toqué, mamá, soy yo. No haga ruido, no haga escándalo, no prenda la luz. Y ya me abrió y dije, vengo a ver quién fue y quién la golpeó, quién la robó. No supe, hijo, no me tiene que decir, si no tengo que averiguar. Y si no, yo me voy enseguida. Y no le pude sacar la verdad. Fue un calvario. Hasta que por fin, y la siguiente noche salí yo y ahí estaba la muchacha. No, pues ahí sí Lolo me conoció. Y ya comenzó a llorar, ya me dijo lo que le había pasado, que se la habían llevado a fuerza, que no era su novio. Sí me andaba pretendiendo, dijo, pero yo no le di motivo. Pero son cosas que pasan. No, pues ya, dijo, nos vamos a ver en Guadalajara, en tal parte vivo yo. No, que iba a ir yo. Yo tenía mis problemas. Y es una historia larga, pero ya mi madre murió.
¿Cuánto tiempo estuvo en México?
Duré 50, como 9 meses duré, y el 61 me vine, ya arreglé el 61. El 61 entré ya legal.
¿Alguna vez usted participó en el programa Bracero?
Sí.
¿En qué año?
El 46, precisamente, a poquitos días comenzaron todos los rancheros, porque estaba, según eso, prohibido que les dieran trabajo, y era mentira, de todos nos daban trabajo. A poquitos días los obligaron a que todo el que tuviera interés en legalizar o darles un contrato, tenía que legalizarlos. Y entonces el patrón mío dijo, tú escogió 6 de los que había ahí. Dijo, prepárense, los van a llevar a Calexico, allí tienen que darles el contrato. No, todos desconfiamos, no, pues nos vamos. Y no los tienen que echar para afuera. Y sí, nos contrataron en, perdón, en Calexico. Entonces ya después...
¿Cuál era el proceso de contratación ahí en Calexico?
¿Cómo?
¿Cuál era el proceso de contratación?
45 días. Entonces fueron 45 días y a los 45 días, aquí adentro mismo, precisamente un ladito de donde estaba el rancho, estaba la oficina y ahí estaban renovando. y ya comenzaron a extender por 6 meses. Así es de que fue el 50 cuando ya dijeron que ya no querían más gente aquí, y fue cuando salí yo. Y durante ese tiempo fue cuando estuve contratado.
¿Cómo Bracero?
Sí.
Dígame, ¿qué siente usted cuando lo llaman Bracero?
Siento mal, la mera verdad.
¿Por qué?
Por la razón que de que se siente uno como humillado, la mera verdad. Preferible ser ilegal y porque eso muchas de las veces uno es lo que para donde voy, que muchas de las veces uno exagera las cosas. Se le hace seguramente fácil a los compatriotas salir con tonterías, que, bueno, disparates, cómo tratan a la gente. Y en verdad a mí me tocó una vez eso, de ver que tienen que quitarse uno la ropa para que lo sopleteen como si fuera un animal.
¿Eso dónde fue?
Me parece que en Empalme.
¿Entonces usted fue a Empalme a contratarse?
Estuve contratado aquí, pero después en Empalme fue cuando vi eso.
¿Después de estar aquí en Calexico, se fue a Empalme a contratarse otra vez?
No, no. El 46 vine y un mes o dos estuve en Regal. Entonces ya fue cuando llevaron a Calexico a contratar. Y ya era puro renovar y renovar. Y el 50 fue cuando dijeron, ahora sí ya no hay renovación, se van. Dijo, tienen 2 horas para que puedan ir a su patria, ahora a Mexicali, mientras les hacemos las cuentas de lo que les corresponde. Recuerdo yo que la mayoría es bonita la libertad, porque ya está uno bajo la familia y lo tienen dominado de que no sale, así que no vaya, así que esto. Total que por acá está uno libre y hace uno a su modo la vida. Salimos nos dieron 2 horas es que para hacer las cuentas de lo que nos correspondía y ya. Llegó la hora y ya nos dieron lo que nos correspondía. Y salimos, a mí me tocó, la mayoría le tocó salir por Nogales. Las banquetas estaban llenas de gente, con bolsas, con tambaches, con cartones. Pues bueno, toda la gente estaban sacando y había uno que le decían el Colorado, que era el que nos dijo, muchachos, ya no entren porque les van a meter a ametralladora. Pues ¿quién va a volver? Y había gente pidiendo caridad allí en la frontera, que mucha gente no tenía dinero, pues. Y me encontré yo con un amigo mío que era compañero de escuela. Le dio un gusto, lo vi muy de mala traza. Y él había hecho una acción cochina aquí. Había abusado de la confianza de la gente que lo ayudaba aquí. Y ya me platicó. Dijo, aquí, pues vámonos. Dijo, no, yo no, te vendo un boleto para Los Ángeles. Y yo, ¿para qué quiero un boleto si voy para atrás? Dijo, pues yo traigo un boleto a Los Ángeles. Dice, y no hay a quien vendérselo. Dije, mira, yo te doy el boleto para tu casa, vámonos. Yo traigo para que te regreses. No, yo no me regreso así. Y ya tenía 2, 3 años él por acá, y que no sabían de él, de su familia. Y Total que dos de ellos, de esa familia, no supieron si viven o mueren. Y mucha gente de por allá conocida que se vino y jamás regresaron, ni se sabe si viven o murieron. Muchas de las veces por acá se hace la gente hasta desidiosa o agarra vicios. Vicios que nunca tenía allá, los agarra aquí. Como hay el modo de que agarren dinero, y agarran los vicios y se olvidan de la familia. Y jamás se supo del muchacho ese. Bueno, pues ya le dio, entonces fue el 50, el 51. Duré yo. No estoy muy seguro, pero fueron 7 años. 7 años los que duré yo allí. Y el 61 arreglé. Estuve tramitando desde allá. Y el 61 entré yo para acá el día 3 de... El día 3 no sé de qué.
¿Recuerda cuándo fue usted a Empalme a enlistarse?
No fui a enlistarme yo allí. Nomás estuve yo en Empalme porque conocí yo un... Era, no sé si era coronel, no sé qué cosa. Estaba en Empalme. Y ahí estaban las contrataciones. Pero yo no quería entrar para acá porque había tenido un problema de que se habían matado 2 japoneses sin pensarlo. Pasa de que traía yo un troque internacional muy nuevecito con una máquina de pesar ganado de mi patrón, y en Cochela hay una calle que le dicen las 6. Entonces traje yo la gente a comprar el mandado, lo tengo muy presente, fue un sábado. Traje la gente y en ese tiempo había cantidad de cantinas, el Adobe, la Tropical, el Midnight, bueno, cantidad de cantinas, y todas se llenaban de gente. Entonces sembraba mucho aquí Cochela, Termal, y todos estos lugares sembraban mucho de algodón, cebolla, y había gente a lo largo que venían a piscar algodón. Y dije, los voy a llevar a la comida, sí, como yo era el encargado allí del trabajo, los voy a llevar a la comida, ya los traje, y muchos, pues que a mí me dejas en Cochela, a mí a los panchos, en las cantinas. Pasa de que uno de ellos en el mandado echó una caja de cervezas. Dijo, ándale, tómate. No, le dije, ahorita no tomo. No, ándale. Y por no estar, destapé la cerveza y le tomé casi la mitad. Y dejé la cerveza en el asiento. Dije, voy a recoger, a ver quién se quiere ir ahorita conmigo, de los que están con los panchos. Estaba bien. Saliendo yo de las 6 y ya era tardecita, ya casi oscureando. Vi la luz del carro muy lejos, retirado, y me metí. En cuanto me metí, mire, sentí el trancazo. Un troque internacional es muy pesado, y luego con la máquina que traía atrás, pues más pesado. Pues se metió el carro y por debajo al golpe, se metió por debajo y se mataron. Y qué tan fuerte no estaría los vidrios de atrás y de adelante del troque, me se desbarataron y yo pegué de pecho en el volante. Y hay una esquina donde estaba el club de las mujeres, el Women's Club, y hasta allí fui a parar sin acelerar ni nada, sino ya recargado en el volante. Sentí el golpazo. Y enseguida ya había muchos, y entre ellos estaba uno que era mayordomo de un rancho que se llamaba La Capital. dijo, Prieto, vete, mira lo que pasó, voltea para atrás, vete, vete, antes de que te pesquen. Entonces, pues, ya siempre me compuse, dije, no, pues, sabrá Dios cómo, qué pasaría, pues, ya me fui. Llegué al, antes de llegar al, antes de llegar al rancho había una cantina que se llamaba el Pon Jepe, y pues ya era yo muy conocido allí. Y ya le dije, Melinda, le dije, pídeme un taxi al Starlight, al rancho donde yo estoy, enseguidita. ¿Qué pasó, Prieto? ¿Qué pasó? Así me decían. Me vio pues que iba atarantado. Dije, no me preguntes, pero pronto. Entré yo y ya había mis patrones, estaban en la cocina haciendo su... Ya se agacharon y me vieron y metí yo. Había un señor que se llamaba Agapito y me debía un dinero. Dije, ¿quiénes han llegado? Pues no han llegado nadie. Dije, ¿sabe don Agapito que ya me llevó a la fregada? ¿Por qué? Hubo un accidente, le dije, voy a meter el troque de reversa, dije, metí el troque de reversa, le dije, baje lo que, dije, le voy a hacer un encargo, rompa todas mis cartas, todo lo que sea de domicilios, y yo me voy. Dije, lléveme lo que pueda a Mexicali, lo espero allí. ¿En dónde? Dije, yo lo busco allí a la salida. Y dije, y lo que me debe, ahí queda. No, pues, este señor en vez de romper, les dijo, le pasó un accidente y pues se fue, me dijo que le llevara. Otro día ahí voy, y en Caléxico, ahora es, no sé qué, parece que es hotel. Estaba un baldío, ya llegué yo y buscando los parqueaderos del carro, a ver qué carro conocía, no sabía muchos carros de conocidos. Y en eso que estaba yo asomando, parece el carro de don Juan, había llegado del servicio militar de Corea el señor ese, y éramos muy amigos. Y que me va viendo y que me agarra, dije, ya, me fregaron. No, ay... Y yo pedí un taxi y me llevaron un taxi a Mexicali, a Caléxico. Me dice el gringo. Dice, voy a pedir permiso porque cobraba $50 a Caléxico. Dice, ¿qué prisa llevas? Ven, siéntate aquí de compañero. Dije, no, acá voy bien. Dije, pues Dios me perdone, pero yo ya voy amolado. Si... Pon el radio, le dije, las noticias, a ver qué. Ven, sienta, no, aquí voy más a gusto. Dije, yo sí oigo que algo que me comprometa, pues Dios me perdone, pero yo voy a bajar al gringo y me voy en el carro y a ver cómo me salgo. No, bendito Dios.
Dígame, señor Covarrubias, ¿cómo cambió su vida el haber sido bracero?
Pues, por una parte, era alegría, porque tenía libertad de que nadie me detenía por parte de mi familia, pero por otra era duro, que como digo, no piensa uno, está joven, puros jóvenes y a todos nos gusta la libertad, así es de que la tomadera, era, amanecían uno con un dolorón de cabeza y a trabajar. Y es duro, así es de que ganaba uno los 60, 70, 75 era lo más que ganaba uno, y era poco para gastar, tirarlos, así es de que era una vida muy apretada.
Ya para finalizar la entrevista, dígame, en términos generales, ¿el haber trabajado usted como bracero fue una experiencia positiva o negativa?
Negativa, más bien. de mi parte.
Es
yo,
la primera persona que escucho que dice que es una experiencia negativa.
Para mí sí, una experiencia negativa. Le diré por qué razón. Como le digo, yo por lo regular me la llevaba ya muy feliz. Todo el año es de puros paseos y fiestas, como quiera que viva uno, y tiene uno una libertad enorme. Va uno en silla en un caballo y va para tal parte, va para tal parte, a los pueblitos, a las fiestas. Mucha libertad y ni quien lo perjudique. Y aquí, oiga, para estar encerrado uno y como mala comparación, como un bueycito que lo sueltan a cenar y otro día muy temprano al yugo. Por otra parte, pues, una experiencia que no se olvida. De mitad bonita y mitad amarga.
Bueno, pues muchas gracias por su tiempo.
Gracias a usted que me soportó estarle contando parte de lo que no, de lo que no debo hablar de más.
No, estuvo muy bien. Muchas gracias.
Gracias a usted.